Las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas noches, saludos de Marta Ruiz. Volvemos a encender la linterna después del tiempo de juego. Ha sido tarde de Mundial de Fútbol. Brasil ha pasado a cuartos tras imponerse a México por 2-0. Y hace unos minutos Bélgica se ha colado en los cuartos tras ganar 3-2 a Japón. Ha sido una remontada épica que van a glosar los compañeros del partidazo con Juanma Castaño. España caía ayer ante Rusia en los penaltis. La selección española ha aterrizado a las 9:30 en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Lo último son las palabras del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, tras reunirse con el primer ministro portugués, Antonio Costa, con quien cena a esta hora. Cumbre bilateral con la que el presidente cierra su mini gira europea, en la que se ha hablado de inmigración. Corresponsal en Lisboa, Begoña Iñiguez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de declarar en Lisboa, tras reunirse con su homólogo luso, Antonio Costa, que en Europa, con los egoísmos nacionales y de un modo unilateral, no se resuelve la crisis de la inmigración.
Porque somos demasiado pequeños en relación con los desafíos que tenemos por delante, que son globales. Y en ese sentido, al menos lo que yo he apreciado desde hace mucho tiempo en el primer ministro Costa y que también nosotros pusimos encima de la mesa el pasado 28 y 29 de junio en Bruselas, fue una actitud constructiva, leal con la Unión Europea, que eso no significa complaciente ni desde luego tampoco aquiesciente con todo lo que se puede.
Pedro Sánchez, que cena en este momento con Antonio Costa, ha dicho también sobre el acercamiento de los presos independentistas a Cataluña que el gobierno se limitará a cumplir la legislación penitenciaria.
Enseguida abordamos ese asunto. Antes, sobre migración, han hablado también el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el recién elegido presidente de México, López Obrador. Ambos quieren alcanzar un acuerdo para invertir en proyectos que ayuden a la creación de empleos en México, donde aún se muestran perplejos por la victoria de un candidato de izquierdas por primera vez en la historia del país. Corresponsal en México, María Berzán.
México todavía está asimilando una victoria sin precedentes, más del 53% de los votos con el 63% escrutado. Pero López Obrador ya tiene una agenda intensa. Hoy, entre las felicitaciones, hubo una llamada con Donald Trump. El estadounidense la calificó de buena, pero el primer discurso dejó clara una de sus prioridades, la violencia.
Convocaré a representantes de derechos humanos, a líderes religiosos, a la ONU y a otros organismos nacionales e internacionales para reunirnos las veces que sean necesarias y elaborar el plan de reconciliación y paz para México.
Mañana tiene previsto un encuentro con Enrique Peña Nieto para empezar a hablar del traspaso de poderes, que en este país dura 5 meses. Antes habrá una gira para recorrer todo México.
A estas horas se ha iniciado ya el traslado hacia cárceles de Cataluña de 6 presos del procés, con el ex vicepresidente Junqueras a la cabeza. Son los que ya habían solicitado al juez Llarena su traslado. Quedan pendientes los ex consejeros Ruth Turull y Juan Fernando Baño.
Esperemos que el traslado de los presos a Cataluña no dé pie a que la misma división que conocimos hace unos meses con los Mossos, llegando a estar enfrentados dentro de un mismo furgón policial por su posición política, se reproduzca ahora en las cárceles. Lo dice el coordinador del sindicato ACAIP en Cataluña, Francesc López.
En un furgón pueden ir 2, 3, 4 personas en un patio de un módulo, como por ejemplo 4 caminos, podemos tener 250 internos. Pero si se generan diferencias, nos pone en peligro a todos.
Nos aseguran en el Ministerio del Interior que estamos ante un traslado ordinario. La Guardia Civil, por lo tanto, es la responsable de llevarlo a cabo. Esta misma tarde los habría reunido en un mismo centro en Madrid. La línea regular de ese traslado obliga a que mañana sean trasladados a la cárcel de Zuera, en Zaragoza. Allí pernoctaría Brians, y al día siguiente, miércoles, se completaría el traslado hasta la prisión de Brians 2 en Barcelona. Allí serían los Mossos los encargados de trasladarlos a las prisiones de destino. Podrían ser los hombres a la de Lledoners y las mujeres a Figueres.
El portavoz de PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha dicho que este traslado es un pago de Sánchez a los independentistas por haberle apoyado la moción de censura contra Rajoy. Y esta tarde, la ex vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, aprovechaba un acto de campaña de las primarias en Madrid para decir que en esta decisión no prima el Estado de Derecho.
Cuando el Partido Popular estaba en el Gobierno, el Estado de Derecho aplicaba la justicia. Y ahora que ha llegado Pedro Sánchez, aplica la política a decisiones que son estrictamente las del Estado de Derecho. Yo quiero recordar que las prisiones en Cataluña las gestiona la Generalitat. Por tanto, manda a los procesados que estaban en la Generalitat a que sean guardados por la propia Generalitat.
Tenía un acto de campaña Sáenz de Santamaría en el centro de Madrid. El jueves, primera votación de esas primarias, votan los militantes que se han registrado hasta el momento. Poco más del 7% de total. Los varones ya han comenzado a posicionarse, aunque esto no asegura nada en el momento en el que toque votar a los compromisarios, María Daván.
En el PP admiten que ni siquiera todos los inscritos votarán el próximo día 5. Lo harán, calculan, entre el 70 y el 75%. Y es que admiten son malas fechas. Los candidatos hacen números, pero el resultado final, advierten desde el partido, es incierto y dependerá de dos variables. Una, la influencia de los varones, no tanto regionales como provinciales, lo que favorecería sobre el papel a Cospedal y Sáenz de Santamaría. Génova ha tenido además que llamar la atención en un caso que consideraron especialmente grave. El otro factor que cuenta en este proceso es el del voto incontrolado, que quizá recaería más en Pablo Casado. En el PP piensan, eso sí, que si el día 5 uno de los candidatos gana por un amplio margen, los compromisarios se verán obligados a apoyarle en el Congreso de julio, pero ven con pesimismo la posibilidad de que pueda llegarse al conclave con una candidatura única. Rajoy está siguiendo el proceso muy directamente, dicen, tiene mucha información, pero su intención sigue siendo la de mantenerse neutral hasta el final.
Es noticia de la tarde el rechazo del Pleno del Congreso a la propuesta de renovación de Radio Televisión Española, pactada por el PSOE, Podemos y el PNV, que propone al director de Radio 3, Tomás Fernando Flores, como presidente del ente público. Se necesitaba el aval de dos tercios de la Cámara y, como no ha sido posible, habrá segunda votación el miércoles. En este caso se necesita la mayoría absoluta, 176 diputados, que de momento tampoco está asegurada. Ricardo Rodríguez.
La negociación seguirá en las próximas horas entre el PSOE y el PP en el intento de cerrar la renovación interina de Radio Televisión Española en el nuevo pleno del miércoles a las 5 de la tarde. Entonces bastará con mayoría absoluta y la participación de al menos cuatro grupos parlamentarios. El popular Ramón Moreno ha marcado territorio.
Radio Televisión Española nos ha traído a todos viernes negros, pero lo que ahora ustedes quieren traer es el luto permanente y enterrarla viva.
La intención de los socialistas es ampliar su acuerdo con Podemos y PNV también a los independentistas catalanes. Convencer a Esquerra será difícil, porque Joan Tardà ha reclamado de Carmen Calvo en su comparecencia de mañana en la Cámara Baja un compromiso con el diálogo en Cataluña.
La señora Calvo puede dejar claro: el gobierno español está dispuesto a hablar de todo.
Descolgado incluso de participar en la votación, Ciudadanos, ante lo que Albert Rivera ha definido de cacicada.
De concurso público pasamos a dedazo, que de concurso público pasamos a cacicada. Eso es lo que están haciendo hoy ustedes aquí.
Seis sesiones entre el Congreso y el Senado pueden acabar siendo precisas para sacar adelante el nuevo Consejo del Ente y una séptima para convalidar el decreto ley.
En clave judicial, y volviendo de nuevo a Cataluña, la Audiencia Nacional ha condenado a 7 años y un mes de cárcel al exdiputado del PSC y líder de la trama Pretoria, Luis Andrés García, alias Luigi. Una trama de corrupción urbanística en la que se condena a otras 10 personas más, entre ellos exaltos cargos de CiU, Patricia Rossetti.
Conseguidor, facilitador o intermediario. Todas las operaciones urbanísticas pasaban por el exdiputado del PSC, Luis García, Luigi. Cobro de comisiones ilegales a cambio de mediar en pelotazos urbanísticos. La Audiencia Nacional le impone la pena más alta, 7 años de cárcel y otros 5 años de prisión para otro socialista, el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz. En el caso de los hombres de confianza de Puyol, los exconsejeros Masia Lavedra y Lluís Prenafeta, la condena no llega a los 2 años de cárcel porque confesaron las comisiones del 4% y llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. Además, tendrán que pagar una multa de más de 3 millones de euros y casi 6 en respectivamente. Otros cuatro acusados pactaron con el Ministerio Público, entre ellos la mujer de Prenafeta. Delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales. El juicio, que empezó en marzo del año pasado con 11 acusados en el banquillo que participaron en la trama corrupta, finalizó en el mes de octubre.
Y en Francia, a esta hora, se sigue buscando a uno de los presos más peligrosos del país, que lograba fugarse de la prisión ayer en una operación propia de película. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Jedwan Faid sigue sin aparecer a pesar de que 3.000 policías y gendarmes están movilizados en su búsqueda. Es un especialista de la evasión. En 2013 se escapó de prisión con la ayuda de una pistola y explosivos. La aventura duró 6 semanas y fue condenado a 17 años de cárcel. Ahora, tras ser condenado a otros 25 por el robo de un furgón blindado, se ha fugado con un plan minuciosamente preparado y la ayuda de al menos 3 personas. Los investigadores están interrogando a los testigos directos de la evasión, empezando por su hermano, que se encontraba ayer con él en la sala de visitas. También investigan al resto de miembros de su familia, sus antiguos cómplices o personas que ha podido cruzar en prisión, esperando así que el comando que le ha liberado haya cometido algún error que les permita localizarlos. En cualquier caso, Faid podría disponer de mucho dinero, pues en al menos uno de los atracos en los que participó nunca aparecieron los 2 millones de euros robados. Y mientras, comienza también la polémica sobre la falta de seguridad en la prisión. El Ministerio de Justicia recibió recientemente un informe que alertaba del riesgo grave que se corría contra el orden público si no se incrementaban las medidas de seguridad. Pero la respuesta fue que se estudiaría en septiembre.
Va terminando este lunes 2 de julio, un día en el que además, con el patrocinio de Repsol, ¿qué ha pasado, Andrea Carrasco?
Colmenarejo.
La linterna.
La Comisión Europea destinará más de 25 millones de euros para mejorar la recepción de inmigrantes en Ceuta, Melilla y la costa sur de España. En Barcelona, el Ayuntamiento, Cruz Roja y otras ONG ultiman los preparativos para recibir el miércoles a las 60 personas rescatadas por el barco de Open Arms. Tendrán 45 días para solicitar sus peticiones de asilo de forma legal. Y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, pretende regularizar la situación de los falsos autónomos y que este colectivo cotice solo por sus ingresos reales.
Lo suyo sería, pues, que hubiese un acuerdo en virtud del cual, al igual que los trabajadores por cuenta ajena, pagan en función de una serie de tramos de cotización en función de sus salarios reales, también los autónomos pudiesen cotizar en función de sus ingresos reales.
Y a partir del 27 de julio se podrá visitar el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, que hoy ha inaugurado la Reina Sofía después de 10 años de restauración. Todo esto en un día en el que el Partido Popular ha preguntado al Gobierno cuánto ha costado el viaje en helicóptero que realizó Sánchez de Moncloa a la base aérea de Torrejón de Ardoz, y también si las gafas de sol que lucía ese día en las fotografías son graduadas.
Así estamos contando lo más destacado de este lunes 2 de julio a la luz de la linterna, con el patrocinio de Repsol en la cadena COPE.
Nuestra vida es frenética, llena de prisas. Vamos corriendo a los sitios y en cuanto llegamos enseguida salimos corriendo a otro, sin parar, sin respiro, cada vez más rápido. Y cuando viajamos, hacemos lo mismo. Pero eso en realidad no es viajar, solo es moverse. Deberíamos aprender a viajar de otra manera.
Para todos los que quieren viajar de verdad, ahora con Guía Repsol es posible. Con más ideas, más planes y más formas de disfrutar del camino. Nueva Guía Repsol, para que viajes como nunca antes.
Estamos ya en el tiempo de la tertulia, análisis de este lunes 2 de julio en compañía de Javier Redondo. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Marta, muy buenas noches.
Ignacio Camacho, ¿cómo lo llevas?
Muy buenas noches.
Y también Fernando Rayón, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches, Marta.
Oye, enseguida os preguntaré también por el fútbol, porque seguro, bueno, seguro, por lo menos dos aquí en esta mesa, tres. Carlos Sánchez es el que me descuadra un poco. No sé yo si viste el partido, no lo viste, si lo sufriste,
sí, sí,
o no,
lo vi, Carlos. Desgraciadamente lo vi y sufrí, porque la verdad que fue una calamidad. No hay más adjetivos, ¿no?, para un partido tan malo y sobre todo pues, sin ninguna carencia, sin ilusión, con un equipo viejo, cansado. Yo creo que es de otra época.
A ver, Redondo, pues que no, tú seguramente que tienes un análisis. ¿No lo viste?
No lo vi. No he visto ningún partido de España en este Mundial. He visto 20 pero minutos contra Marruecos. Pues otras cosas. Pero vamos, uno fue por decisión a conciencia. El segundo, que no jugó Coque, digo, no veo el partido. Y el tercero fue por evitar un atasco. Digo, yo voy a conducir cuando todo el mundo estará viendo el partido.
¿Y la radio qué pasa? Que no...
Sí, sí, lo escuché más o menos. Lo escuché por la radio lo que iba pasando y... Y bueno, y parece que fue otra vez más un partido de balonmano, un tiki-taka sin propósito definido.
Ignacio, ¿qué?
Más que un tiquitaca, fue un trantrán. Cansino, lento. Pero bueno, esto es lógico. Yo creo que en el fútbol y en la vida hay leyes que no se deben desafiar. Y una de ellas dice que en vísperas, cuando te juegas un objetivo importante, no haces cambios en la víspera. Y lo que hizo España fue tentar la suerte. La suerte, como se ve, hombre, indica, es muy azarosa. Y salió Cruz. Bueno, pues nada, ahí están, en Baraja.
El cambio de Lopetegui,
donde
¿no?
Donde dice la leyenda.
Dignificó que la federación y la selección, el cambio de Lopetegui, independientemente de los resultados.
Yo sinceramente creo que fue. Bueno, hombre, ahora puedes parecer ventajista decirlo a toro pasado, pero como también lo dije antes, lo puedo decir, fue un error grave. Una reacción. Lo digo, ¿puedo decir una palabra fea, una reacción?
Pues sí, la puedes decir.
Cojonudista del señor presidente de la federación. Este aquí mando yo, tan autoritario, tan español, un ataque de cuernos pueblerino. Yo creo que todo fue un despropósito, la oferta a destiempo, el propio Lopetegui, que tenía que haber calculado las cosas, pero la decisión final es la que lo trastoca todo. España ha jugado sin entrenador en Rusia. Y bueno, no nos metamos en el terreno de los deportivos. Lo que yo quiero decir es que esto revela que también en una esfera de poder blando, como es el fútbol, una esfera creciente de poder blando, se están contagiando los vicios del poder duro de la política. Los vicios de la premeditación, del sectarismo, de la falta de luces largas, en fin. Y bueno, esto no tiene que ver con lo que los 11 futbolistas ayer jugaron en Castiño.
¿Cómo te quedas, Fernando?
11 o 14.
¿Cómo hacemos esa conexión?
A ver,
entre
no.
Lo que ha pasado con la selección española y la situación política que estamos viendo. Aquí, Ignacio, no, rápidamente.
Sí, no, eso es, pero eso es muy difícil, pero se pueden buscar muchos paralelos. No, es muy difícil así en general. En lo concreto seguro que salen cosas. A ver, la selección española después del Mundial de Brasil se vio que se había quedado ya vieja, como muy bien decía Carlos. ¿Por qué? Porque seguía jugando a otra cosa. Y el fútbol en 4 años había cambiado, y había cambiado, como vimos, de una forma muy llamativa. Y también los jugadores españoles se habían hecho viejos, que es una cosa que ocurre, eran grandísimos jugadores.
Es un problema biológico.
Y de repente hemos visto que en este Mundial, pues España quería seguir jugando igual, casi con los mismos jugadores. Y realmente, pues eso no tenía ningún sentido, como hemos visto. Y además, todas las cosas que habéis dicho, que yo creo que están muy bien.
O sea, coincidís que estamos en un cambio de ciclo, ¿no?
Sí, en una extinción de la generación.
Y nace con el tema de. Y lo querías ligar con el asunto político y lo que comentaba Javier Redondo. A mí no me parece despreciable que el presidente de la federación ponga por delante valores éticos en una federación que ha sido unido de gente pues bastante sospechosa durante 30 años. Es decir, yo creo que esa Federación Española de Fútbol...
Eso es lo único que le beneficia.
Quiere decir, hay veces que en esta vida, y eso lo hemos aprendido en la política española y en la política europea, por no tomar decisiones radicales, que aunque te vaya mal a corto plazo, a medio y largo plazo te vaya muy bien, al final hay que hacerlo. Es decir, si en España en el año 2008, 2010, 2011, el gobierno del señor Zapatero toma decisiones poco populares, pero que eran necesarias, probablemente España no hubiera sufrido tanto. Y yo creo que en la Federación Española de Fútbol, cuando llega un nuevo presidente, tiene que introducir valores éticos. Porque si no, ¿qué es el fútbol?
Yo no creo que un ataque de celo sea un valor ético.
De celos.
Lo que quiero decir es que el fútbol, el deporte en general y el fútbol en particular, es una esfera política. Y no lo digo porque algunos clubes intervengan en política, como el Barcelona o ahora el Atleti de Bilbao o algún otro. No, lo digo porque la dimensión de la órbita de negocio, de popularidad, de influencia social del fútbol, requiere que sus dirigentes, y en dirigentes entiendo desde entrenadores hasta presidentes de clubes o directivos federativos, se comporten con una perspectiva política. En este caso, creo que ninguno de los actores tomó en cuenta el carácter simbólico de la selección como punto de encuentro, como plataforma de encuentro de los españoles en los últimos tiempos, y entre todos la patearon. Que podía haber salido bien, porque la lógica del fútbol al final depende de los futbolistas.
Hubieran
podido con un estado de ánimo y tal, pero salió mal. Salió mal porque lo lógico es que saliera mal.
Nos podíamos haber quedado sin barcos y sin honra. Ahora nos hemos quedado solo sin barcos, pero yo sí creo que nos hemos quedado con la honra. Es decir, yo creo que es una decisión del presidente de la federación que le honraba porque dignificaba que la Real Federación Española de Fútbol debe estar por encima de los intereses de clubes. Y yo creo que, aunque parezca contradictorio lo que digo, así es. Porque independientemente de que creamos y algunos jugadores hayan dicho que el líder era Lopetegui, en el fondo, a partir del momento en el que se sabe su situación contractual futura con el Real Madrid, empiezan a ponerse en cuestión, precisamente por la idiosincrasia del país, las decisiones que vaya tomando. Es decir, ¿cuántas veces un seleccionador se ha llevado un jugador lesionado en una convocatoria? Muy pocas veces, yo no recuerdo, y esta vez ha ido. Seguramente no era una decisión partidista, pero desde el momento en el que se hubiese quedado, se hubiera interpretado como una decisión partidista, como todas las que hubiese tomado a partir de ese momento. Y lo que hizo Rubiales es marginar el partidismo de las decisiones futuras, independientemente de que pusiéramos en mayor riesgo los barcos.
Eso también interpela a otro de los problemas de nuestra política, que es el sectarismo de la sociedad. Personalmente, y bueno, no es que yo sea un experto en Florentino Pérez, pero habiéndole oído lo suficiente, creo que, por ejemplo, los directivos del Madrid prefieren que sus jugadores no vayan a la selección, lo digo sinceramente, porque muchas veces piensan que la selección, y lo dicen algunos en privado, que la selección, bueno, que como que interfiere al final el trabajo de los clubes, que son los que pagan y ponen el dinero. O sea que, pero es verdad que eso se hubiera interpretado así. Sí, claro, es que pensar, o sea, dudar de la profesionalidad,
ese perdido liderazgo.
Yo digo,
¿cuál
era el daño que hacía, que podía hacerlo la presencia, la continuidad de Lopetegui, que no sería el primer entrenador que ha fichado por un equipo antes de ir a un mundial? Esto ya lo han comentado mucho los deportivos. ¿Y cuál ha sido el daño real? ¿Que España ha jugado sin entrenador? España.
Sí, sí. Pero bueno, nunca sabremos qué hubiera pasado si Lopetegui se hubiera quedado. Claro, o sea, quiero decir que esto ya es...
Ya hubiera perdido predicamento. Esa es otra hipótesis.
Tampoco hubiéramos sabido qué hubiera pasado si anuncian el fichaje de Lopetegui después del Mundial. Claro,
tampoco.
Ejemplo.
Bueno, al final lo que tenemos es lo que tenemos, que nos hemos venido a casa y ya está. Sí. Y que habrá que esperar otra vez para tener esa ilusión.
España ha jugado mal.
Y despacio.
Muy despacio.
Muy despacio. A cámara lenta. Es decir,
andando, ha jugado andando.
Hoy estábamos viendo a los japoneses pobres que han perdido en el último minuto.
Y era un sobresalto continuo, ¿no?
No, pero
ataque continuo.
Pero eran uno de y otro, una rapidez, fuerza física. Y dices, hombre, pues solamente esto me da envidia. Corren. Y a veces como pollos un poco locos, pero eso es lo que...
Intentando meter gol, ¿no? Que al final es de lo que se trata,
¿no? Eso es lo que ha hecho que se pusieran 0-2 con Bélgica. Porque efectivamente Bélgica es mucho mejor equipo que Japón.
Al final han palmado en la orilla porque Bélgica se ha revelado, que es lo que dice ayer España. Corre por ahí un meme muy cruel que dice que De Gea lleva 2 horas en Barajas intentando parar un taxi.
Pobrecito. Bueno. Enseguida continuamos en la tertulia de esta noche. Antes, un mensaje de Mutua con Belén.
¿Sabes qué pienso, Marta? Que si llevas toda la vida conduciendo, no deberían subirte el precio del seguro del coche. Pero si vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Igual que con el seguro de moto, hogar o vida. Siempre menos precio, siempre mejor. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Este verano, olvídate del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails.
Este verano, tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque en julio te descontamos el IVA en operaciones de mecánica. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar? ¿Saca buenas notas pero podría obtener las mejores? El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar con solvencia sus asignaturas. Cursos de verano en casi toda España. Llama al 91 519 4969 o entra en la web institutopascal.es.
Esto es lo que escuchas de un viento de más de 120 kilómetros por hora cuando tu casa está asegurada. Y esto es lo que escucha el propietario de una casa sin asegurar cuando ese mismo viento lo arrasa todo y nadie se lo cubre. La mayor catástrofe en tu hogar es no contratar Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Ya están aquí las rebajas de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas las vacaciones con las que llevas soñando todo el año. Te las mereces. Disfruta de destinos espectaculares, lugares exóticos, cruceros sorprendentes o las mejores playas. Hasta un 50% de descuento y pago en 3 meses. La oferta más completa con destinos nacionales e internacionales para encontrar las vacaciones que mejor se adapten a ti y los tuyos. Todo con la garantía de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en el tiempo análisis de la tertulia de esta noche de lunes 2 de julio con Ignacio Camacho, Carlos Sánchez, Javier Redondo y Fernando Rayón. En el tiempo de la publicidad seguíamos arreglando todo el mundo del fútbol, ¿eh? Y cómo, qué bien le habría ido a España, la selección española con vosotros de entrenadores, porque lo tenéis clarísimo.
No tenga ninguna duda, Marta.
Lo habéis arreglado rápidamente.
Claro.
Fernando, la prensa digital a esta hora, ¿por dónde va?
Pues mira, es monotemática, pero no habla de la selección española de fútbol. ABC es el único que se sale un poco del asunto. Titula: Pedro Sánchez y Antonio Costa impulsan el eje ibérico en Lisboa. Y el resto de los periódicos van casi todos con lo mismo. El País: el gobierno ultima el traslado de los 6 primeros presos catalanes. El Mundo: el gobierno pone en marcha el traslado a Cataluña de Junqueras, Forcadell, Los Jordis, Romeva y Bassa. La Razón: el gobierno trasladará a Cataluña de forma inmediata a Junqueras, Romeva, Sánchez, Cuixart, Bassa y Forcadell. La Vanguardia: el gobierno activa el traslado de 6 de los 9 políticos presos a Cataluña. El Periódico de Cataluña: los políticos presos salen mañana hacia Cataluña. El Confidencial.com: el gobierno inicia esta tarde por hoy el traslado de Junqueras y Los Jordis a Cataluña. El Independiente.com: el gobierno trasladará a Cataluña este martes a Junqueras y otros 5 presos. Y el Español.com, hay dos titulares. El primero: Junqueras y otros políticos presos del procés serán trasladados este martes a cárceles catalanas. Y también destaca mucho López Obrador, nuevo presidente de México. La izquierda gana el gobierno.
Nos está escuchando ya Carlos Malamud, investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Se habla de victoria histórica, de tsunami. ¿Qué supone para México que López Obrador sea el próximo presidente?
Pues efectivamente, la elección ha sido histórica, con una alta participación y un triunfo rotundo de López Obrador. A la tercera ha sido la vencida, una victoria que, afortunadamente, lo cual habla de la salud democrática del país, no ha sido contestada por ninguno de los otros candidatos, y esto garantiza una transición relativamente pacífica de aquí al primero de diciembre, cuando asuma el nuevo gobierno.
¿Qué supone esta victoria para América Latina?
Pues para América Latina implica que de alguna manera México ha ido contracorriente en la década anterior y sigue nadando contracorriente en esta, ¿no? Cuando en toda América del Sur y en parte de América Central surgían a la sombra del chavismo gobiernos populistas de izquierda, pues en México dominaba el PAN, un partido claramente de centro-derecha. Y ahora, cuando se empieza a hablar en América Latina de un giro a la derecha, en México triunfa la izquierda, ¿no? Es decir, el sistema político mexicano tiene sus peculiaridades y en ese sentido seguirán existiendo, ¿no?
Pero, Carlos, ¿López Obrador qué es? ¿Populista, socialista, las dos cosas a la vez, si es que es posible?
Es todo junto, ¿no? Por un lado es un gran nacionalista, no olvidemos que viene del PRI, sus orígenes están en el PRI, el partido que durante mucho tiempo fue prácticamente el partido único en México, y esto lo hace en un firme defensor de la Revolución Mexicana y del nacionalismo mexicano, ¿no? De alguna manera podríamos copiar lo de American First de Donald Trump, para señalar que el programa de López Obrador podría traducirse como México primero, ¿no? Y esto es, en última instancia, lo que va a implicar su gobierno, un gobierno fuertemente nacionalista, un gobierno que va a mirar básicamente hacia adentro y un gobierno que va a estar muy preocupado por hacer del programa de López Obrador, centrado en el combate contra la violencia y la corrupción, y en mejorar a una población que está en buena parte sumida en la pobreza, en mejores condiciones sociales.
Carlos, establecía ese paralelismo entre el América primero de Donald Trump, México primero de López Obrador. ¿Cree usted que puede haber sintonía entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Bueno, ya han hablado, ¿no?, esta noche, y parece que se quieren poner de acuerdo sobre políticas migratorias, ¿no?, que fomenten el trabajo en México y que de alguna manera pues haga que menos mexicanos intenten salir, ¿no?, en busca de una vida mejor. ¿Pero cree usted que puede haber entonces un entendimiento mejor que el que había hasta el momento entre ambos países?
Yo no lo descartaría, es decir, pese al carácter impredecible de Trump y al fuerte nacionalismo de López Obrador, también se puede decir que López Obrador tiene un carácter imprevisible y Trump es muy nacionalista, ¿no? Y esto hace que, en el fondo, los elementos comunes que faciliten un acuerdo están al alcance de la mano. Y por otra parte, López Obrador tiene la facultad de ser más políticamente incorrecto que lo que pudo haber sido Peña Nieto, el actual presidente, o sus rivales en caso de alcanzar el poder. Y de hecho, esta larga conversación mantenida esta noche durante más de media hora puede haber servido para sentar las bases de lo que pudiera ser una larga amistad. Veremos cómo se materializa esto, pero lo cierto es que a López Obrador no le queda más remedio que contar con su vecino del norte y con el inquilino de la Casa Blanca, junto también a otro protagonista que va a tener también su importancia, que es el primer ministro de Canadá, Trudeau, ¿no?
¿Exageran aquellos que dicen que López Obrador es la versión mexicana de Hugo Chávez?
Yo creo que sí, es decir, López Obrador evidentemente es un político de izquierda, López Obrador puede ser muy nacionalista y muy populista al mismo tiempo, pero ni López Obrador es Chávez, ni el sistema político mexicano es Venezuela, ¿no? Es decir, y esto marca evidentemente la diferencia.
¿Y por qué el nuevo presidente en su primer discurso ha aprovechado para decir que no quiere establecer una dictadura ni abierta ni encubierta? ¿Por qué en sus primeras palabras hace referencia a esta cuestión?
Porque durante la campaña electoral fueron muchos los ataques que recibió en este sentido, y de alguna manera lo que intentó hacer López Obrador es, por un lado, un llamado a la concordia y decir que también iba a ser el presidente de todos los mexicanos, inclusive de aquellos que no lo votaron, pero también aprovechó para enviar una potente señal a los mercados de que él no iba a ser el malo de la película que algunos preveían y amenazaban, de manera de tranquilizar a inversionistas y también a quienes tienen intereses en México, ¿no?
Se da la paradoja, al igual, por ejemplo, que en Italia, mirando a Europa, donde formaciones tan distantes, por lo menos en lo ideológico, en apariencia, como el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga Norte, que están gobernando conjuntamente, en el caso de México, la formación de López Obrador, Morena, se ha hecho con el poder en coalición con un partido, Encuentro Social, que en apariencia no tienen nada que ver entre sí.
No, evidentemente, Encuentro Social es un partido de casi de extrema derecha, de corte evangélico, muy fundado en valores claramente contrario al matrimonio homosexual o al aborto y al divorcio y a cuestiones semejantes. Pero no es el único caso en México. De hecho, también el PAN, el partido que gobernó antes de Peña Nieto, tanto con Vicente Fox como con Felipe Calderón, se alió con el PRD, que era el desprendimiento izquierdista del PRI, del cual luego surgió López Obrador y Morena, ¿no? O sea, que en ese sentido la política mexicana está cruzada por experimentos que de alguna manera podríamos denominar contra natura, en el cual corrientes teóricamente antagónicas se fusionan para buscar un rédito político inmediato.
Una última cuestión. De momento, destacaba usted que los mercados han reaccionado con cierta confianza, ¿no?, ante esta victoria de López Obrador. ¿Pero qué se puede esperar de este presidente en lo económico?
Bueno, esa es una de las grandes incógnitas, ¿no? Es decir, si inicialmente la incertidumbre giraba en torno a la identidad del triunfador, con el paso del tiempo esto fue quedando más o menos claro a medida que las encuestas iban vaticinando lo que luego terminó ocurriendo, y ahora la incertidumbre gira en la manera en que López Obrador va a llevar adelante su gobierno. Se están conociendo los datos de los nombres de algunos secretarios, es decir, de los ministros. Parece ser que va a ser un gabinete paritario, y todo indica que de alguna manera intentará llevar adelante una política que, por un lado, respete el sistema capitalista, pero intentando marcar una impronta en el tema de hidrocarburos. El petróleo y Pemex son dos elementos centrales y consustanciales al nacionalismo mexicano, y supongo que en ese sentido podrá plantear un cierto retroceso de la reforma energética de Peña Nieto, pero que en otros aspectos, como la electricidad, por ejemplo, las energías renovables, supongo que seguirá impulsándolas.
Carlos Malamud, investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano, gracias por haber estado con nosotros en esta linterna.
Un placer, buenas noches.
Bueno, Carlos, las decisiones que tome López Obrador en materia económica nos interesan y mucho, ¿no? Porque España tiene intereses en México importantes.
Sí, nos interesa mucho, mucho, porque tenemos, creo que son como 10, 12 mil millones de euros invertidos en México. Pero yo, como bien dice Carlos Malamud, me da a mí la sensación de que México es un camino hacia la democracia sin vuelta atrás. Y cuando hablo de democracia también hablo de los acuerdos comerciales. México es el país del mundo probablemente que tiene más acuerdos de libre comercio con otros países, acuerdos bilaterales, y eso no lo va a volver atrás. Es decir, por muy nacionalista que sea AMLO, López Obrador, al final lo que ha demostrado la apertura de la comunidad mexicana es que es probablemente la economía que mejor ha funcionado en situación de crisis. Es decir, y ese choque de nacionalismos que puede plantearse entre Trump y AMLO, yo creo, y López Obrador, yo creo que no se va a producir, porque ya digo, la economía mexicana es una economía extraordinaria, muy abierta a todo el comercio mundial, y nadie la va a echar para atrás porque está muy consolidada la democracia. Entre otras cosas también porque el propio sistema administrativo de México es muy complejo, es algo parecido al español, es un sistema federal donde los estados tienen muchas competencias y por lo tanto la capacidad que puede tener el presidente de la República en mover todo ese ingente aparato administrativo, aunque haya ganado por mayoría absoluta en 30 de los 32 estados, es muy difícil. No hay marcha atrás. En México va a seguir una economía muy abierta y muy competitiva.
Sí. Bueno, las empresas que están en Estados Unidos, en Estados Unidos y en México, ganan más dinero en México que en Estados Unidos, las compañías españolas. Me refiero además a grandes empresas, como has dicho, hay grandes bancos, el BBVA,
sí, Bancomer.
Hay Bancomer, etcétera. Tienen unos beneficios mayores y es porque realmente es un sitio donde el libre mercado es una realidad. La segunda parte, bueno, pues lo que sabemos que ha llevado a la ruina al PRI de Peña Nieto y también al PAN de Fox y de Felipe Calderón, pues la corrupción. Eso fue lo que les ha hundido y ha hecho pues que un descartado, que era elección tras elección, pues como López Obrador, pues haya tranquilizado a los mercados, que esa ha sido la primera parte de la campaña electoral, haya tranquilizado internacionalmente, y yo creo, bueno, que ese nacionalismo va a ser mucho más llamativo, desde luego, como está siendo en el caso de Trump, que en el caso de México, pero lo veremos.
Más retórico que real.
Por claro, ejemplo. Claro.
Sí, de hecho, también le ha beneficiado. Es decir, yo creo que el nacionalismo proteccionista de Trump ha beneficiado y propulsado, a su vez, como contraefecto, el que López Obrador pudiera reivindicar el nacionalismo mexicano. Pero yo estoy muy de acuerdo con el profesor Malamud, que ha intervenido y ha dicho que evidentemente no es comparable a la Venezuela de Maduro. Yo estoy de acuerdo con Carlos. México es un país que además podría ser mucho más de lo que es. Es decir, es una gran potencia en recursos humanos y recursos naturales. Lo único es que le falta todavía armar un Estado sólido. No acaba de ser un Estado completo, no es un Estado fallido, aunque en muchas regiones sí lo es. Y entonces le falta armar un Estado, eliminar la corrupción, eliminar el crimen organizado, y a partir de ahí tiene una potencialidad extraordinaria. Pero es verdad que tiene acuerdos de libre mercado que Obrador no sé si se ha comprometido a no derogar, pero desde luego yo creo que Obrador, sobre todo, es hoy el pragmático que a lo mejor no era en 2005, o a lo mejor sí lo era, precisamente por lo que ha dicho el profesor Malamud, porque viene del PRI, y el PRI evidentemente es un partido del poder y por lo tanto que ha interiorizado muy bien el pragmatismo una vez que gobierne. Otra cosa es que sí tiene en su discurso muchos elementos del peronismo, muchos elementos del bolivarianismo y muchos elementos de este socialismo del siglo XXI. Pero es una cuestión discursiva, porque yo creo que aquellas...
Estética.
Sí, estética. Aquellas marchas de 2006 para reivindicar que fue ilegítima la elección, creo que fue la de Calderón en 2006, uh-huh. ¿No? Hablo de memoria. Y aquella marcha de 400.000 seguidores de Obrador y como una acampada, y luego hablar de la regeneración, que esta campaña también ha introducido el tema de la regeneración. Con cierta, también cuando él era gobernador, hablaba de regeneración y de honestidad al mismo tiempo que sus partidarios, que gente de su partido cobraba comisiones y sobornos en su estado. Es decir, lo único que él hablaba con mucho desparpajo de la honestidad y la regeneración. Ese mismo mensaje es el que ha enarbolado en estas elecciones, con algo que tú has preguntado y es esencial, Marta, y es también el captar de o pescar de otros caladeros en el pacto con este partido conservador.
Uh-huh. Bueno, me miras, yo no tengo un conocimiento del escenario mexicano como para pronunciarme. Sí tengo la impresión de que Obrador es más un Correa.
Efectivamente,
que un Chávez, ¿no? Es decir,
incluso un Lula, perdona que diga.
Estaba pensando en Lula, pero yo creo que Lula, al menos en su praxis final, era mucho más socialdemócrata. Obrador tiene una retórica populista Y pero como la tenía Correa, pero Correa, la verdad es que la gestión económica de Correa fue una gestión, no voy a decir que liberal, pero sí bastante abierta al mercado, y de hecho propició un crecimiento económico importante y de la inversión. Para mí el gran problema lo ha sugerido de México, del México contemporáneo, lo ha sugerido Javier Redondo, es que siendo, como dice Carlos, una democracia muy institucionalizada en cuanto a la asunción por los ciudadanos de la naturalidad del régimen democrático, sin embargo está muy subvertido por la violencia que en algunos estados de esa estructura federal se ha apoderado de todo el aparato de poder de la administración y de la calle. Y eso aquí sabemos en España que una sociedad puede tener un grado de violencia, estoy pensando en el País Vasco, puede tener un grado de violencia y un grado de desarrollo no incompatibles. Pero en el caso de algunos estados mexicanos hay una perturbación evidente de la convivencia, porque son mini estados dominados por el narcotráfico, por los cárteles, y bueno, con todas las consecuencias de inseguridad, de violencia en la calle, de muertos, de tiroteo, etcétera. Bueno, vamos a ver cómo reacciona Obrador, pero insisto, México ha demostrado que se puede convivir con ese grado de violencia y, sin embargo, ser una sociedad con un grado de desarrollo.
Pero fíjate, hay una cosa en eso, evidentemente los paralelismos serían absurdos, pero bueno, hay ciertos aspectos que llaman la atención, bueno, porque son ciertamente parecidos con la situación política en España. Al final, en México, lo que el cóctel mortal, digamos, para el Partido de Acción Nacional o para el PRI, ¿cuál ha sido? Es decir, el cóctel entre violencia y corrupción. Es decir, al final, una economía tan potente como la mexicana, pues no lo capitaliza el presidente de la República saliente ni su partido. La capitalizan otros. ¿Por qué? Porque hay veces que en política, tiene que ver con lo que hablamos anteriormente con el tema del deporte, hay veces que la ética, la política, en sentido puro, pues sigue por delante la buena gestión económica.
El cansancio
de la gente con una corrupción permanente y la economía pesa menos de lo que normalmente dicen los políticos. Hay muchos políticos que piensan que la economía es la que gana y pierde elecciones. Y efectivamente, hay veces que sí. En el año 2011 gana el Partido Popular por mayoría absoluta, evidentemente por una situación económica calamitosa. Era un drama como estaba la economía española en diciembre de 2011. Y ahí el peso económico es muy importante. Pero al cabo de los años, cuando la situación se normaliza, los electores no miran hacia atrás, no miran cómo estaba España en el 2011, sino miran hacia adelante. Podemos seguir gobernados por un partido inmerso en mucha corrupción, tanto en México como en España. Evidentemente las diferencias son muy distintas.
A mí lo que me queda la duda, y no tengo ningún dato para resolverla, es hasta qué punto puede haber pesado en una parte del electorado mexicano la idea, la contrafigura de Trump, es decir, la idea de que frente a un nacional populista hostil a México, México se rearme, claro, con un nacional populista, claro, que al menos retóricamente le haga frente
parte de su campaña ha sido que Peña Nieto hacía de felpudo de Trump.
Sí, sí, sí.
Y entonces, frente a la regeneración, el felpudo de Trump, y luego esa cosa que dice Carlos,
emocionales,
es muy interesante. Él hablaba de nuevo tiempo. Igual que aquí se hablaba de nueva política en 2015, él hablaba de 82, fin de época.
Pero eso es un clásico de la política.
Claro.
En todos los países hay candidatos que dicen, llega un nuevo tiempo,
claro,
el nuevo tiempo soy yo.
Claro,
sí, pero bueno, pero es la crisis de los partidos tradicionales.
Claro,
o sea,
crisis de los partidos tradicionales. El PRI, que es un partido no dominante, es un partido hegemónico. En
70 años
en México,
estuvo, ¿no?
Estuvo 70 años en el poder, y claro, cuando ganó Fox, es que fue un acontecimiento, porque y luego aguantó, yo creo que dos legislaturas, el PAN, uh-huh, pero realmente lo normal es que gane el PRI. Ahora viene López Obrador, sale del PRI, pero da la sensación de que se lleva por delante el sistema tradicional de partidos con un mensaje de regeneración y con un mensaje de fin de una época. Se inicia una nueva época en la que además México, que es lo que dices tú, Ignacio, va a mirar cara a cara a Estados Unidos, porque Peña Nieto ha sido el felpudo de Trump.
Fijaros esto que decís, hasta qué punto a veces el lenguaje crea categorías de pensamiento que establecen marcos de hegemonía.
A ver, traduce, Ignacio.
Íñigo Errejón.
Sí, parezco el radiador. El radiador, el núcleo radiador.
Traduce, Ignacio.
Sí, pues que la idea del cambio, de lo nuevo, es una idea que es un marco semántico positivo. Esto, claro, es devastador para los partidos conservadores, porque ningún partido, por muy conservador que sea, se atreve a decir vamos a continuar como estábamos, porque eso está mal visto frente al beneficio a priorístico que tiene la idea del cambio, aunque luego el cambio no sea tal, y el cambio consista en hacer lo mismo, solo que hecho por otros partidos, como estamos viendo, por ejemplo, ahora aquí. Pero, sin embargo, esa especie de superioridad mental que tiene muchas veces la misma etiqueta de progresismo, es decir, claro, ¿quién puede oponerse al progreso? Pero el momento que tú te autodenominas progresista, ya tienes un salvoconducto mental.
Entonces, por esa regla de tres, ningún partido que tenga tradición o historia, y que eso también avala una gestión o avala también una experiencia, entonces no valen para nada ya.
Está en baja en la política moderna. Rajoy intentaba hacer valer eso y no lo conseguía.
Pero hay un caso, Javier, hay un caso, yo creo que es muy actual, y probablemente hablemos dentro de un rato de ello, el caso Merkel. Es decir, Merkel, todo el mundo dice que después de Helmut Kohl, pues probablemente la canciller más importante que ha tenido Alemania de los años 40 o con Adenauer, digamos, ese trío, digamos, fantástico, que la economía alemana está en pleno empleo, un superávit fiscal, la deuda ha bajado de una manera estratosférica. Y dice, bueno, pues, y llega la inmigración y si está a punto de llevarse por delante ya no solamente a su gobierno, sino a la propia canciller, que está con muchas dificultades y que también se parece en alguna manera a lo que sucedió a Thatcher. Thatcher lleva al país de la crisis a un momento extraordinario desde el punto de vista político, y de pronto sus propios compañeros de partido son las que la expulsan de no solamente del gobierno, sino del Partido Conservador Británico. En el caso de Merkel pasa exactamente
porque
lo mismo.
Dejaron, ¿no?
Y tiene que ver con el desgaste. Es decir, también hablamos de fútbol antes de la biología, que pasa para los futbolistas, también para los políticos. Y es un
Pero el desgaste no es lo fundamental. Yo creo que es verdad lo que estamos, si lo trasladamos a México, el desgaste se ha producido en los partidos, en el PAN y el PRI. Pero también ha habido un elemento desde fuera, exógeno, que es Trump, que es lo que le ha hecho la campaña directamente. Todos los analistas estaban diciendo, en cuanto baja un poquito el pedal, cualquier político cita a Trump, Obrador, y ya la cosa se vuelve a animar. Él ha hablado de un tema importante, que es la reconciliación nacional. También eso está muy bien, porque él precisamente con eso da mucha tranquilidad. Pero el discurso, el mensaje que le ha hecho ganar, ha sido anti-Trump, porque se sienten muy violentos, pero todos, desde la tradicional derecha hasta las clases más populares, con el discurso de Trump hacia México, y es normal que se hayan volcado en una mayoría absoluta.
Antes hablaba Ignacio de los marcos semánticos. Es curioso también no solo cómo se utilicen, o sea, lo que se diga, sino el desparpajo con el que se diga. Antes decía, es que sus partidarios le pillaron cobrando sobornos en Las Vegas, y él decía que el dinero corrompía la moral del pueblo y que por eso su honestidad era valiente. Y no hizo nada contra sus diputados que habían sido corrompidos en Las Vegas, pero él decía que él representaba la honestidad. Luego tenía una foto de Juárez, otra de Cárdenas, otra de Marcos, lo tenía todo, era un poco revoltijo, pero él representaba la honestidad, la integridad y el nacionalismo mexicano. Lleva 30 años en cargos públicos también para ser, lo que pasa es que enarbola la bandera de lo nuevo y el fin de una época, que son los otros, pero lleva 30 años
en cargos públicos. Hay un personaje que es Cuauhtémoc Cárdenas, es decir, que estuvo también muchos años intentándose presidente, consiguió, pero no era su época. Probablemente Cárdenas hubiera ganado ahora.
Sí.
Bueno, estáis haciendo referencia a los nuevos partidos que al final hacen lo mismo que los viejos, y hoy enseguida vamos a hablar de Radio Televisión Española.
Que por cierto fue a ver Pedro Sánchez, pero se equivocó de candidato.
Bueno, que enseguida vamos a hablar de eso, ¿no? De lo que se está también intentando hacer con la renovación de Radio Televisión Española, que de momento no sale. Enseguida seguimos en la tertulia y empezamos a contar la prensa de mañana.